Buenas tardes, bienvenidos a la siguiente tutoría, la tutoría número 11 de la asignatura de Geografía de los Grandes Espacios Mundiales. Espero, ante todo, que hayáis podido pasar unas fiestas más o menos en condiciones, dentro de esto que es dentro de lo que nos está pasando, que es una locura, pero en fin. Lo tenemos que llevar lo mejor posible y ir avanzando en la asignatura. Nos habíamos quedado con las concentraciones urbanas de Asia Meridional. Como ya os dije, hay algún tema que no podremos ver. Teníamos 13 tutorías y este año, por arte de Birly Birlo, que nos hemos quedado en 12. Entonces ya, si antes iba justo, pues siempre quedaba un tema sin ver, que era África, pues ahora, a ver, la semana que viene podremos acabar Hispanoamérica y poco más. Bueno, seguimos. Explosión urbana reciente. A partir de mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, esos nuevos estados crecerán de forma vertiginosa. ¿Qué características tiene? Tanto en próximo como Medio Oriente, es el modelo macrocefálico. En el subcontinente y el sudeste asiático, la urbanización es baja, es algo distinto. ¿Y dónde se produce todo ello? Recordad, en la región del norte y en el sudeste asiático, en las ciudades costeras. Antes que nada, pues recordaros una cosa que ya habéis recibido por parte del equipo docente, que lo había indicado, pero ahora ya, de alguna manera, lo ha sido mucho más claro en este sentido, cuando comenta cómo serán los exámenes. Bueno, ayer enviaron la siguiente nota, por si alguno de vosotros no la habéis recibido, os la voy a leer. Así lo tendremos. Estimados estudiantes, el equipo docente de la asignatura de Geografía de los Grandes Espacios Mundiales, les queremos reiterar el tipo de examen que se llevará a cabo en la convocatoria de enero y febrero de 2021 y comunicarles que hemos ampliado la duración del examen a 60 minutos. 45 minutos era algo como muy breve. Tampoco se sabe exactamente cómo lo querían hacer, porque era un minuto por pregunta. ¿No? Bueno, el formato de examen utilizado para la evaluación de la asignatura, que siempre comentábamos, pero yo seguí diciendo lo mismo, porque a ver si cambiaban el modelo, pero no. En los próximos exámenes que se desarrollarán en enero y febrero, y de forma excepcional por la situación de pandemia, será tipo test. Constará de 25 preguntas. Serán 60 minutos. Antes se daban 45 minutos. Minuto por pregunta más otro minuto para repasar por pregunta era lo que había. Cada pregunta acertada es 0.4 puntos. Y cada pregunta fallada resta 0.16. Es decir, un 40% del anterior. Las preguntas en blanco no penalizan, por lo que no resta puntuación. ¿Qué significa eso? Que haciendo 13 preguntas bien, respondiendo, no tengáis horror vacui. No querráis rellenarlo todo. No, lo que no sepáis. Siempre que tengáis 13, 14 preguntas bien contestadas, que estéis seguros, os vais tranquilos que habéis aprobado. No será un 10, evidentemente, pero habréis aprobado. Lo digo porque a veces hay exámenes que te quedas en blanco, ¿no? Bueno, para aquellas personas que hayan optado por la evaluación continua, los que habéis hecho los trabajos bien hechos, deberán responder a las primeras 20 preguntas del examen. Las últimas 5 no se contabilizarán. Es decir, los que habéis hecho la PEC tendréis más tiempo para contestar. Se os puntuará sobre 8. Más la nota. Su examen tendrá una puntuación total de 8 puntos. A la puntuación del examen se le sumará la nota obtenida en la PEC, que es un máximo de 2 puntos. Si habéis sacado un 9, será un 1,8. Por lo tanto, ya os digo, son 20 preguntas que tenéis que responder. Si respondéis 10, es un 4, más el 1,8, 5,8. Ojo, que no lo indica, pero muchos profesores, y no me lo han podido aclarar, si suspendéis el examen, no cuenta la PEC. Y como hay algunas asignaturas que lo ponen a partir de 4, se contará y todo eso, en otras asignaturas, no. Y aquí no indica nada para ello, ¿eh? Bueno, las personas que no hayan hecho la PEC tendrán que responder a las 25 preguntas del examen y se calificará sobre un total de 10 puntos. Se recuerda que no está permitido el uso de ningún tipo de material durante el examen. ¿Mm? Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Seguimos para acabar con el tema de la parte urbana, las ciudades costeras y demás. Bueno, la estructura urbana. En la parte china está muy débilmente, bueno, la distribución local del espacio está débilmente urbanizada. Parecerá que no. Esto en los últimos años ha cambiado mucho. Durante la época comunista hay un fuerte crecimiento en los años 50, los 60, 70 y el estancamiento, pero a partir de los 80, con el aumento exponencial de la población, pues también volverá a aumentar. No es el modelo de Japón. Acordaros que Japón es una megalópolis de 1000 kilómetros de distancia. La estructura urbana. En el próximo y Medio Oriente es por herencia histórica, barrios homogéneos, barrios de un tipo social, de otro y demás. En el subcontinente indio y asiático son todo de origen colonial, zonas portuarias, que era por donde salían los productos que se iban a Inglaterra o el país que estuviese frente a la colonización. Y las estructuras urbanas del subcontinente indio y sudeste asiático sobre un antiguo núcleo monumental, es decir, el centro, digamos, histórico. En China, la estructura urbana es una estructura rígida, con la colonización se cambiará según el modelo occidental y la expansión hoy en día es incontrolada. No dan abasto para toda la gente que hay y la expansión van creando ciudades de 2 millones de personas y van haciendo todo ello. Las viviendas son todas propiedad del Estado, que es el gran casero. No hay la propiedad privada, salvo en los últimos años que se ha ido haciendo. Acordaros que hace unos años sí que se dio el salto a eso. Y es el modelo. Luego os habla en la página 286 de 4 cuestiones. El modelo. ¿Dónde se da el modelo? ¿De qué vive los países? ¿Los productores? ¿Qué produce? Sudeste, Asia sudoccidental. Produce un tercio de lo que se extrae en el mundo. Posee grandes reservas, están bastante superficiales, la geología lo permite, así como por ejemplo en Sudamérica, que hay algunos de los principales yacimientos, pero su extracción es más que complicada, y el petróleo se extrae por concesión. Petroleras estaban en manos evidentemente, de las colonias, pero luego las empresas, digamos, que se crearon en los países libres y demás, pues van dando concesiones a distintos grupos para que lo puedan explotar, ¿no? Y os habla de la creación de la OPEP, o la OPAEP, también, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleos, Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleos, que son los que llevarán al control de precio y provocarán, pues, algunas de las crisis que tenéis por ahí. Con la creación de estas dos organizaciones, lo que será la OPAEP, los países productores fueron mejorando sensiblemente su participación hasta el punto que en 1973 fijaron el precio del petróleo. Hasta ese momento era el mercado que lo fijaba. A partir de ahí se produjo todo un problema social que llevará a la crisis del petróleo de los años 70, ¿no? Se mantuvo el aumento del precio del barril, llegando a multiplicarse por 12 en 8 años. Las rentas de los países productores tuvieron con ello un espectacular aumento durante la década de los 70, multiplicándose exponencialmente, ¿no? Arabia Saudí, las rentas petroleras ascendieron de 1.200 a 110.000 millones de dólares. Yo nos comento algunas cosas más y no tiene esto, porque ya os digo, con las 25 preguntas, olvidaros de aprenderos el nombre de ciudades y todo esto. Áreas y países productores de petróleo y gas natural. El Golfo Pérsico, Arabia Saudí, que es el segundo productor mundial. Luego tenemos la zona de Kuwait. Acordaros de la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein años A. Y la rápida respuesta del mundo occidental. Tenemos Irán e Irak. Y los productos que se sacan, además, también es el gas. Acordaros que gas, por ejemplo, el rey del gas es Rusia. En este sentido, pero estamos haciendo el mundo asiático. El petróleo es en Oriente Próximo. Luego os comenta los procesos industriales y de los países emergentes. Bueno, las materias primas y fuentes de energías. Recursos naturales limitados. Este problema lo vimos, por ejemplo, en Japón. No así en Australia. Acordaros que Australia cuenta todo lo que tengan, digamos, terrenos precámbricos, macizos escinianos o esto, pues son ricos porque son roca muy vieja que ha sufrido la evolución pertinente que permite la existencia de estos materiales. Bueno, su continente indio y sudeste asiático no ha sido el caso. Y tienen escasos recursos naturales. Y luego se habla de las fuentes de energía, pues el carbón, petróleo, que representa muy poco, y el gas. Pero básicamente la fuente de energía sigue siendo los modelos más contaminantes. En cuanto a los procesos industriales, ¿no? Os comenta algunos productos por aquí. La formación de las grandes industrias. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Pues queden los tres puntos. Primero, según regiones. Lógico. También son países que se han incorporado tarde, por lo tanto la modernización ha sido inmediata. Incorporan tarde, pero necesitan llevar eso hacia adelante y entonces la incorporación ha sido, pues, tardía. Y la industria tradicional queda para el artesanato. En la industria moderna, os pone por aquí las fases, en la página 293, en los países se ha llevado a cabo a lo largo de un proceso en que se pueden diferenciar tres fases, sustitución de importaciones, revalorización de materias primas locales para la importación y sustitución de exportación. Es decir, dejamos de depender de fuera, producimos lo nuestro y una vez tenemos superávit, lo exportamos. Es decir, de proveedor de materia prima, que lo que hacía, que lo que hizo, por ejemplo, Castilla con la lana, de la mesta, la vendía Inglaterra y Flandes, y luego se compraba la materia elaborada, que era muchísimo más caro. En lugar de elaborarlo y venderlo, pues este es el proceso que ha seguido, que es una regla básica de la economía. Bueno, los tipos de industrias, productos agrarios de producción nacional, transformadora de productos minerales y siguiendo el modelo anterior de la tercera etapa, una vez se han hecho con el sector primario y el secundario, la transformación de los productos, sector primario, sector secundario, pasan a la manufactura. La manufactura, lo que hemos comentado ahora, es lo que tiene realmente valor, un alto valor añadido. La Unión India. ¿Cómo podemos en un momento ver todas las 5 páginas, resumirlo en un punto? Bueno, con China, Brasil y México es uno de los 4, México es uno de los 4 grandes del tercer mundo en producción industrial. Cuando consigue la independencia, pues evidentemente buscará una industria propia que lo lleve hacia adelante y vaya evolucionando. El modelo que va a implicar, lo va poniendo por ahí, es una planificación parcial que había creado un potente sector público y dio un giro hacia un sistema neoliberal en el 85 que ha supuesto el fin del nacionalismo económico, la privatización de muchas empresas, una mayor apertura al capitalismo extranjero y el paso a la fase de sustitución de exportaciones, impulsando la exportación de productos manufacturados, que es un 54% del valor. Estas exportaciones y esa transformación de la industria se ha producido hacia dos sectores muy claros. El mundo, dentro del mundo de los servicios, como es el mundo informático y el mundo de la banca. No obstante, las otras industrias, pues tienen las tradicionales como textil, alimentos y demás, y nuevas industrias. Ha entrado en el campo del cemento, el aluminio o la siderurgia. Compite, de hecho, en la mayor siderúrgica es hindú. Es indio. En el 85 apuesta por el mundo informático y dentro de todo esto expone los 3 grandes centros industriales que lo tenéis en la página 297. La zona de Bombay, la zona noreste, la Orissa, la Vichar Orissa, y luego Madrás, que lo tenéis, que es al sur. Entonces tenemos la zona de Nueva Delhi, Kumpur, Benares y demás. Y luego ya la zona interior, que tiene magnesio, hierro, cobre y esto. Pero bueno, ya os digo, con el examen de este año es complicado que todo esto lo vamos viendo para que sea así. Luego tenemos la zona de los dragones. Tenemos los grandes dragones, ¿no? ¿Dónde está? Singapur, Malasia, Malasia y Filipinas siguieron desde el principio el modelo liberal firmemente dirigido por los gobiernos. Indonesia, tras un periodo de fuerte dirigismo estatal hasta los 70, ha desarrollado su industria dando juego a la iniciativa privada y abriendo, igual que Malasia, Tailandia, plum, 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 os comenta todo esto. Es un libro, ¿no? Singapur, uno de los 4 dragones o tigres asiáticos, con Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán, han desarrollado su economía y su industria siguiendo el modelo japonés. Todo eso ha sido posible con el modelo de los 70-80. Japón se desarrolló, acordaros que tenemos una edad, que en los 70-80, pues todo lo bueno venía de Japón, desde los Seiko hasta los Sony o cosas de estas, ¿no? Bueno, pues en los años 90 aparece un nuevo, aparecen los jóvenes dragones, los pequeños dragones. ¿Dónde está? Lo pone ahí. Singapur, a mediados del 19, funcionaba como gran almacén y puerto franco. Poco a poco fue desarrollándose y demás. Y la actual competencia china en las manufacturas está haciendo que Singapur se centre en la industria de mayor valor añadido, como los productos electrónicos, biotecnología y demás. a Singapur, en la página 300. Le han seguido en este proceso de industrialización Malasia, Tailandia e Indonesia. Igual en los años 60, cuando se inicia el proceso y se acelera, en los 70 y llega a los 80. La industria agroalimentaria aumenta todo eso. Bueno, con la globalización económica y llegada a recursos financieros van a despegar. Será un modelo distinto al de la India. Ya lo hemos visto, sigue en el modelo de Singapur, que no tiene que ver con el modelo estatalista de la India, aunque se ha liberado y demás. Frente a ellos, estos, que puede ser perfectamente una pregunta tipo test. ¿Los pequeños dragones siguieron el modelo de la India o el modelo de Japón? Puede ser una de las preguntas que os pueden hacer fácilmente. Bueno, os comenta cada uno de los países: Singapur, base comercial y financiera de Estados Unidos, a partir de los años 60, el motor en crecimiento, conocemos las marcas de la zona, el Estado, como el puerto de Jurón, promotor de las infraestructuras. A partir de los 80 finales, los 90, como os he puesto antes, pues se producirá este cambio. Siguen el modelo de los pequeños dragones, Malasia, Tailandia e Indochina. Estos pequeños dragones, pues, arrancan en los 70, como has comentado, industria agroalimentaria, transformación minera, manufacturera y puertos francos, sobre todo puertos francos. Bueno. Zonas EPC o puertos francos, Export Processing Zones. Importan materias primas y componentes para el procesado y montaje y aprovechan las facilidades aduaneras y demás. Luego, la parte de China, ya veis que no tenemos mucho tiempo para preparar por la parte del alumno y vamos a empezar el tema 11. Que es el mundo americano. América Latina. Bueno, vamos a ver. Como siempre, voy a incidir en una serie de cuestiones más de geofísica. Que económica. Vamos, empezamos. El tema está dividido en dos grandes bloques. Hemos visto, por un lado, América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Hemos visto, por situarnos, hemos visto la costa litoral atlántica, los Apalaches, las grandes llanuras, las rocosas y cómo llegamos hasta la costa del Pacífico. Bien, estos sistemas montañosos de las rocosas, pues nos llegan a, evidentemente, no cortan de la frontera y siguen hacia el sur. Entonces, para su análisis, su estudio, el tema está dividido en dos partes. Uno, lo que sería Centroamérica, incluida México, y luego lo otro, la otra parte sería el continente, ya el continente sudamericano. Vamos a ver. Como siempre, las unidades de relieve. Fijaros que el título es muy claro. Pone la introducción. Comenta algunas cosas. Una historia análoga a una organización similar de los asentamientos han dotado al territorio de una unidad cultural evidente. Los intentos de unificación e integración económica han tenido escasos resultados. La fragmentación a nivel político y regional es notable. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX surgen diversas organizaciones y alianzas. como el Pacto Andino o el Mercado Comunidad, el CARICOM o el ALADI o el Mercosur y a partir del 91, que es el que más conocemos hoy en día, ¿no? Bueno, lo veremos. Fijaros cómo lo titula. Un medio natural contrastado. ¿Mm? Grandes unidades morfoestructurales. Las principales formas de relieve son reflejo de las distintas fuerzas que han actuado en las diversas épocas geológicas, de norte a sur, de México al Cono Sur. ¿Mm? Podemos distinguir los siguientes rasgos morfoestructurales. Lo que os he dicho. Las dos zonas. Tenemos esta primera zona, ahora lo veremos, que es toda la zona de México y Centroamérica y el arco antillano. Y luego tenemos la otra zona que viene marcada evidentemente por los Andes. México, América Central y el Caribe. En México encontramos, fijaros, la meseta mexicana y luego tenemos las continuación de las rocosas, ¿no?, con la Sierra Madre Occidental y Oriental, y al sur tenemos una cordillera neovolcánica. Recordad que Centroamérica debe su, digamos, existencia a los volcanes. Vamos a verlo cada uno de ellos cómo funciona. Bueno. Tenéis la imagen en la página 369. Vamos a intentar explicarlo. Tenemos la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre Occidental y luego la cordillera volcánica. Lo veis en marrón. Gran meseta flanqueada por la Sierra Madre, prolongación del relieve norteamericano, bordeada de llanuras. La altura son 1000 metros con inclinación suroeste-noreste, es decir, unos 200 metros más de promedio. De lo que serían 200 y pico metros más de promedio, lo que sería la meseta castellana. Al sur limita con la cordera neovolcánica, que va de este a oeste, lo tenéis marcado, y cuenta con las mayores elevaciones. Evidentemente son más jóvenes y por lo tanto tienen mayores elevaciones. Sierra Madre Occidental. Y aquí hay la diferencia. La costa occidental, es decir, la costa del Pacífico, es de origen terciario. Movimientos orogénicos, cubierta de materiales volcánicos, ¿sí? Y la Sierra Madre Oriental, la del este, es la prolongación de las rocosas, las montañas rocosas, y por lo tanto son de estructura caliza. ¿Verlo? En el istmo de Tuantepec se unen ambas cadenas en el sur. La banda occidental, la nueva, la que da, la más joven que da al Pacífico, tiene gran actividad volcánica y a través de Centroamérica conecta con esa zona de subducción de la placa del Pacífico y conecta con lo que serían los Andes. La banda oriental se introduce en el Golfo de México y reaparece en el arco antillano. Lo veremos ahora bien. Ya veis que el esquema es muy sencillo. Intento haceros siempre el esquema de forma sencilla. Sierra Madre Oriental, que es la prolongación. La Sierra Madre Occidental, tenemos la zona de subducción y la Sierra Madre del Sur, que conecta. Evidentemente, estas elevaciones que se conectan, acaban conectando la península, que hemos dicho, pues siguen por toda la zona volcánica. Esta es la península del Yucatán y esta Sierra Madre Oriental es la que prosigue geológicamente, aunque aquí no se aprecia porque la gran península de Yucatán es baja, con los celotes y demás, es lo más conocido últimamente, que es lo que le da más importancia, pues desaparece. Vamos a verlo. Otro ejemplo, cómo se ven las cordilleras, cómo se unen y sobre todo la zona de subducción, que esto es lo que hace que exista toda la actividad volcánica en la costa del Pacífico. Bueno, hemos visto lo de México, una elevada meseta de unos 1000 metros flanqueada por las Sierras Madres y la cordillera neovolcánica al sur. En América Central, compuesta por mesetas y montañas de orientación este-oeste y el arco antillano. Vamos a ver este arco antillano. América Central es puro volcán. El Caribe, el Cabo de San Antonio de Cuba a la isla de Aruba forman el arco antillano. Es una zona de gran actividad volcánica y, por lo tanto, inestabilidad tectónica. Las unidades son 3. En el mapa lo tenéis, podéis seguir el arco antillano en el mapa de la página 369 con los 3 volcanes que os pone en las Antillas. Pues aparece Cuba, Santo Domingo y demás, y luego 3 volcanes que es el arco antillano. Tenéis ahí, ¿no? Las Antillas Mayores, las Menores y las llamadas venezolanas y holandesas. Si os fijáis, la Sierra Madre, y veis que aquí, en Puerto Batrio, la zona de Belice, continúa, esta zona de Honduras continúa, ¿veis? La zona de Belice se va hacia la zona, hacia la isla de Cuba. Y por aquí, fijaros, la cantidad de sistema montañoso que tiene, y no está indicado los volcanes, pero son como el cinturón de fuego del Pacífico. Lo que os decía, veis que viene por aquí y lo que os ponía el libro, desde la punta de Cuba sigue y veis el arco perfectamente. ¿Cómo se dobla? Pues tenemos aquí las 3 Antillas, las mayores, las menores y las de Venezuela y las holandesas. Por lo tanto, el arco antillano funciona, da cohesión a todo el Golfo de México. Por lo tanto, volvemos a repetir, México, básicamente la llanura con 2 sierras, la oriental y la occidental, la Sierra Madre, la neovolcánica al sur. La oriental, caliza, la occidental, más moderna, pues volcánica. Todo eso nos lleva a América Central. América Central, tenemos en la zona de Belice, Yucatán, que se introduce la Sierra Madre Oriental en el Golfo, en el fondo del mar, y pues llegando a la altura de Cuba, sale en las islas, lo que es el cinturón antillano y demás. Esa sierra occidental, esa Sierra Madre Occidental, ya también hemos comprobado cómo en Centroamérica son zonas volcánicas. Entonces, prosigue más o menos el mismo sistema hacia Sudamérica. Entonces, en América Latina tenemos 3 grandes formas. Una de ellas, por seguir con las montañas, es la cordillera de los Andes. El mismo modelo de vulcanismo que puede aparecer, por ejemplo, en Japón. Es la zona de subducción y ha aparecido el modelo de los Andes. Tenemos escudos, como no, y entre escudos tenemos las cuencas sedimentarias. Es decir, lo que hemos visto en todos y cada uno de los capítulos, básicamente. Vamos a ver. Los escudos, por empezar siempre por los escudos, son tres. Los tenéis bien marcados en la página 369. Fijaros, el escudo de las Guayanas, el brasileño y la meseta patagónica. Vamos a verlos. El escudo brasileño, grosso modo, tiene forma triangular. Fijaros que siguiendo la cuenca del Amazonas habría uno de los vértices que llegaría hasta el río de la Plata, la cuenca del río de la Plata, hasta casi Buenos Aires, y llegaría también a la punta brasileña, al cabo, a lo que sería la punta de Latinoamérica, formaría un triángulo. Veis que evidentemente no es así, ¿no? Bueno, está compuesto de roca precámbrica erosionada y recubierta por capas sedimentarias. Lo tenéis explicitado en el dibujo. El zócalo precámbrico bien claro y el recubierto por sedimentos es el que está subrayado. Veis que también en la mayoría. La altura media es relevante, 1.300 metros. El interior, el relieve es tabular y también de ruptura de cornisa en la zona sudeste. Los suelos no son ricos, son suelos pobres y en las zonas más meridional, en la zona de los cafetales, porque los suelos son más ricos. Es lo que os poco que os comenta el libro. Igual una de las preguntas puede hacer sería pues los escudos, cuáles son los escudos de Latinoamérica o alguna cosa de estas, ¿no? Nos pedirán si es del precámbrico o esto, supongo, no lo sé, ¿no? Luego tenemos al norte del escudo brasileño, tenemos el escudo de las Guayanas. Fijaros, mirando el mapa, cómo el escudo de las Guayanas marca la diferencia entre la gran cuenca del Amazonas y la gran cuenca del río Orinoco. Basculado al este, tiene un relieve tabular y este escudo sí que tiene grandes riquezas minerales como es oro, bauxita o incluso diamantes. Y luego tenemos al sur la meseta patagónica, que lo que es una forma escalonada, sucesión de mesetas al pie de monte alpino afectada por levantamiento y fracturas diversas, y está escalonado de este a oeste, del Atlántico hacia el Pacífico. Entre los tres escudos, evidentemente, hemos comentado las grandes cuencas. Hemos hablado de los llanos del Orinoco, la cuenca del Orinoco, la llanura del Amazonas o la llanura de la Pampa. Son las tres. Fijaros que básicamente corresponden a los tres escudos. Los llanos del Orinoco corresponden al escudo de las Guayanas, las llanuras del Amazonas al escudo brasileño. Y la llanura de la Pampa corresponde a la meseta de Patagón. Bueno, Todo ello son cuencas modernas. Son cuencas sedimentarias del terciario y cuaternario y de norte a sur, el libro lo comenta de norte a sur, tenemos arriba al norte los llanos del Orinoco. Están situados, fijaros, entre los Andes y el escudo de las Guayanas. En la sección occidental tiene grandes valles fluviales, en el interior, que es la zona que es abastecida por el río Orinoco. Junto a esta, esto sería el escudo de las Guayanas, y por aquí circularía esta zona de Colombia, esta zona interior, que sería la zona de los llanos, de Colombia, Venezuela, las tierras altas de la Guayana, y iría por esta zona. La llanura del Amazonas es la más grande, evidentemente. Es una inmensa cubeta de sedimentación que abarca desde los Andes hasta el Atlántico, y todo eso pues son 3,000 y pico kilómetros, lo cual ya está. Está encajada, por un lado, entre el nacimiento, por decirlo de una forma que nos entendamos, del Amazonas en los Andes, y los dos escudos, el escudo de la Guayana y el escudo brasileño. El río Amazonas, de 6.280 kilómetros, es la mayor cuenca hidrográfica del mundo y nace en Perú a 4.500 metros de altura. Recordad que, por si no lo sabíais, claro, la Tierra se mueve. Si cogéis la forma, veréis que África y Sudamérica encajan como dos piezas de, como un puzzle. Bien. Cuando era un único continente, el Amazonas ya existía. No era el río Amazonas. Pero existían los canales, y entonces, por decirlo, simplificarlo, el Amazonas fluía al revés. A través de lo que hoy en día es el desierto del Sáhara, toda esa zona, entonces había elevaciones, y se recogía el agua y fluía hacia el otro lado. A curiosidad, no tiene más, ¿no? Pero bueno, que sepáis eso, que el Amazonas ha existido no solo en Sudamérica, sino cuando estaba acogido al continente, pero circulaba en sentido contrario porque los Andes no existían, no se habían elevado todavía. Sabéis que los Andes, por la tectónica de placas, pues al irse separando han chocado con la placa del Pacífico y allí se está concentrando, igual que el Himalaya y toda esta cuestión, ¿no? Bueno. Y la tercera llanura es la de la Pampa. Todos conocemos la carne argentina. Caguaya y todo eso. Al hablar de la zona argentina, no solo es Argentina en sí, sino toda la zona de la Pampa en sí. Bueno. Encima es una cuenca rica en agricultura y, evidentemente, en reses. Y tiene una característica, que es que el río de la Plata permitió el fácil acceso al interior. Eso ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, a través del Mississippi y demás, hacia arriba, pues para poder llegar a las grandes llanuras, ¿no? El río es el río de la Plata, evidentemente, con 4.700 kilómetros, que también es una distancia básicamente respetable. Si veis dónde nace, pues a través del escudo y demás. Este es el complejo hidrográfico de la llanura del Amazonas. Fijaros que todos estos ríos, el Gúbena, el Irini, el Chingú, todos estos ríos están en el escudo brasileño y desaguan vertientes hacia el Amazonas. Muchos de los otros ríos nacen en el escudo de la Guayana y, evidentemente, otros muchos, pues en lo que son los Andes. Simplemente para que viese la cantidad de fuentes y la cantidad de ríos, la mayor cuenca hidrográfica del mundo, evidentemente, se lo concreces, se tiene ganado el título. Las pampas. En las pampas el libro os comenta los tres tipos de pampas que hay, que tenemos: la pampa seca, la pampa húmeda, las sierras de la pampa, la zona de la Patagonia, aquí estaría Buenos Aires, y esta pampa húmeda, la zona agrícola por excelencia. Y lo que os pone, que va aumentando de medida, de altura a medida que se acerca a los Andes. Y por último, lo que nos quedaba por ver, la cordillera de los Andes. Bueno, la altitud media es brutal. 3.500 metros, más o menos. Son unos 7.000 y algo kilómetros desde el Caribe, desde la zona del Caribe hasta el Cabo de Hornos. Es la cadena montañosa más larga del mundo en superficie, porque la cadena montañosa más larga del mundo es la Gran Dorsal, que gracias a la tectónica de placas se cruza todo lo que es el Atlántico y se distribuye por el mundo. Eso es realmente la cadena montañosa más larga. Lo que pasa es que es una cadena sumergida, es una cadena submarina, y entonces no tiene impacto en nuestras vidas de momento, ¿no? 7.000 kilómetros de largo por unos 300 de promedio de ancho. En la zona boliviana, en la zona más ancha, llega hasta casi los 900. Y en Chile, al final, pues ya hay una zona de 40 kilómetros. Todo el mundo vive en Chile, todo el mundo vive pues a los pies del Amazonas, a los pies de los Andes y el mar. Santiago de Chile, pues, está ahí mismo. Es uno de los principales puntos. Bueno, el origen, como la cadena neovolcánica que hemos visto, la cordillera neovolcánica mexicana que hemos visto, es terciario. Tiene que ver, como ya os he dicho en varias ocasiones ahora, con el cinturón circumpacífico de las placas tectónicas. Y tiene gran cantidad de oro, cobre, estaño, bismuto, platino, vanadio, y dentro de estas montañas, evidentemente, tanto por latitud, ¿no?, como por su distancia, pues tiene climas varios. Recordad que uno de los grandes modelos históricamente, ya que hacemos historia, uno de los grandes elementos que contribuyó, por ejemplo, a la época moderna en España, eran los galeones de Indias. Oro se trajo relativamente poco. Me gustaría tenerlo. Pero realmente lo que se traía era plata. Montañas como Cerro Rico, hoy en día se siguen explotando. Es una montaña puramente de plata, casi como aquel que dice, gracias a la actividad volcánica. Bueno, hemos visto las unidades de relieve, más o menos, los escudos, las cordilleras, ya visto, es lo que nos queda, y nos quedan los dominios bioclimáticos. Los grandes dominios bioclimáticos, lo tenéis en la página 374. Es sobre todo la gran extensión latitudinal y disposición y altitud del relieve, evidentemente. A la misma latitud, no es lo mismo estar a 4.000 metros en, en los Andes que estar al nivel del mar en la desembocadura del Amazonas o del Orinoco. Lo mismo. Pero estamos en la misma latitud. Ya sabéis que el clima de montaña y otra serie de condicionantes. Pues eso es lo que nos viene a decir aquí. La latitud determina diversas zonas climáticas. Situadas más de las tres cuartas partes en su territorio en latitudes tropicales, en América Latina predomina el clima cálido. Yo supongo que esto será el tipo de preguntas que os harán. ¿Qué tipo de clima predomina en? ¿Qué tipo de clima predomina en Rusia? Es un clima frío, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Continental? ¿Oceánico? Yo creo que la cosa irá por ahí para darle, para que lo tengáis un poco de opinión. Bueno. América Latina se encuentra afectada por diversas corrientes marinas. Las corrientes marinas cálidas calientan la superficie de los océanos, mientras que las frías, del polo al ecuador, las enfrían. Lo sabemos. Las corrientes marinas de fachada oriental, es decir, las de la, en este caso serían las que dan al Atlántico, tenéis ahí. En la costa atlántica dominan las corrientes ecuatoriales cálidas, hasta los 38 grados de latitud, que es la corriente de Brasil y la del Caribe. Más allá del litoral argentino recibe la influencia de la corriente fría de la Falkland, sin embargo, en el Pacífico es al revés. Fijaros lo que os pone. Las corrientes marinas cálidas del Ecuador al polo, la costa atlántica baja. Ya lo vimos en Japón y en Rusia y en Estados Unidos. Acordaros, las cálidas siempre van del Ecuador hacia los polos y si en la costa del este es cálida, en la del oeste será fría, será al revés. Corriente de los polos hacia el norte, como tenemos la corriente de Falkland. La corriente de Humboldt es la predominante, que es la que permite que, por ejemplo, Perú sea la gran potencia de pesca. Los dominios bioclimáticos, básicamente, son tres. Tropical húmedo, estamos en el Ecuador, el templado y el árido. El clima tropical, si os fijáis en el mapa de las 375, abarca la inmensa mayoría. Todo lo que es ecuatorial, tropical o tropical, pues es la inmensa mayoría. Luego tenemos otros que son desérticos y subdesérticos, que incluyen toda la costa pacífica. ¿Por qué? Precisamente por las corrientes frías que impiden que lluvia. Eso os lo habéis leído, en África también ocurre lo mismo. La costa de la muerte, la costa occidental, la costa de África que da al Atlántico, hay miles de kilómetros, que es un inmenso arenal, no cae ni una gota de agua. ¿Por qué? Porque es una corriente fría. Y luego tenéis los climas de montaña, que evidentemente van a ser las cordilleras de Centroamérica, las dos sierras, las sierras morenas y la neovolcánica, y los Andes. Bueno, pues para el próximo día, que será la última clase, lo dejamos aquí y veremos ya la parte, acabaremos con la parte física y veremos la parte económica. Muchísimas gracias, buenas tardes y espero que estéis todos bien y continuemos así y que el examen sea un éxito. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.